disimule, saca la chuleta y todo lo que tienes ahí. Si está esto ensayado, lo hemos ensayado. Espera, que yo te lo coloco.
Hola, buenos días, hermanos. Bueno, pues mi nombre es Aida, para aquellos que no me conocen, y soy un miembro de esta iglesia porque nací aquí hace aproximadamente 7 años, y quiero que me permitan dar mi testimonio de todo lo que ha sido mi vida espiritual dentro de la familia de San Martín. Y como estoy nerviosa y es mi primera vez que estoy aquí, pues he hecho todo esto para no equivocarme. Dice, en un paso de crecimiento espiritual que voy a dar está mi obediencia a Dios, para lo cual debo viajar a mi país y atender el ministerio que Dios me dio, mi familia, porque decidí seguir a Cristo. Doy gracias a Dios por esta familia de San Martín, porque aquí nací espiritualmente hablando. Es por ello que quiero dar mi testimonio y dar la gloria a Dios y a su Hijo amado por la obra que hace en mí y en mi familia. Todo empezó desde que mi hermana llevaba a mis hijas a congregarse en la iglesia en una iglesia cristiana que lo hacía conjuntamente con ellas. Y comenzaron a orar y a pedir oración porque Dios toque mi corazón y venga a sus pies. Pero con lazos de amor, que era lo que me repetía siempre mi hija pequeña. Decía, yo le pido a Dios que te traiga con lazos de amor, no a la fuerza, sino que vengas por amor. Lo cual Dios atendió a sus oraciones. Viajé a mi país a ver a mi familia y Dios me sorprendió al ver cómo había cuidado de mis hijas y de mi esposo. Un día domingo mi hija pequeña me invitó a la iglesia para mostrarme cómo le enseñaron a ser feliz. Fue algo increíble ver a aquellas hermanas cómo querían a mis hijas y lo bien que me hablaban de ellas y cómo les enseñaron varias cosas, entre ellas a conocer de Dios, varios deportes, estaban aprendiendo inglés con unas hijas de los pastores, porque los pastores en ese momento eran unos pastores norteamericanos y además eran servidoras en la obra de Dios. Al ver toda esta maravilla decidí buscar de Dios y abrí mi corazón para que sea llenado con su amor. Regresé a España decidida a buscar una iglesia en donde congregarme, aunque el pastor de allá, de mi país, me dijo que Dios ya tocó mi corazón y que he sido llamada y que todo lo pondrá enfrente de mi nariz. Efectivamente fue así, porque la iglesia estaba aquí cerca de mi trabajo, porque yo antes trabajaba aquí a la vuelta en la calle de Costa Rica, que la encontré un día que caminaba a las 3 de la madrugada con una amiga que tenía depresión y tenía deseos de suicidarse, y por ello la acompañaba a caminar. Y fue así que encontré la iglesia, y vi los horarios, y vine el domingo, y fui recibida por una familia Cox, quien me dio la bienvenida y me contestó unas preguntas que le hice para saber si era esa la iglesia. Luego entré y me llevaron hacia Roberto, quien me recibió y oró por mí y me dio la bienvenida también. Y me quedé desde ahí aquí en esta familia. Seguía viniendo, solo venía, me sentaba y salía enseguida porque no tenía miedo a relacionarme eso. Y escuchaba un día que el pastor decía que nos levantemos a saludar a alguien nuevo y decidí obedecer. Saludé a 3 personas y salí súper contenta y emocionada porque me estaba familiarizando. Asimismo, el pastor un día indicaba que asistamos a los grupos caseros para familiarizarnos y aprender de Dios. Busqué asimismo un grupo casero y asistí a él. Fue donde me enseñaron a conocer a Dios con mucho amor y mi vida comenzó a cambiar a medida que buscaba y estudiaba de él. Que lo buscaba y estudiaba de él con desesperación. A cada curso que había, a cada grupo que había, iba y a todos. Tenía ansia y tenía deseo de conocer más y más de Dios. Hasta que un día un pastor me dijo, deja que Dios te vaya enseñando conforme a su tiempo y a su voluntad, porque mientras más sabes, más te va a pedir a cuentas. Luego le pedí que me quitara todo lo que era un obstáculo para que me impida que yo lo siga. Así que fue que primero me quitó todas mis amistades que yo tenía, mis amistades del mundo. Dejé de fumar porque lo hacía desde muy pequeña. fumaba desde muy pequeña porque mi padre me mandaba a comprar los cigarrillos, y en mi país los cigarrillos se los compra por unidades. Y entonces yo le pedí al de la tienda que me diera para yo llevarlo ya encendido. Y se lo llevaba a mi padre y él no me decía nada, y así comencé a fumar. Pero fue tan grande el milagro que Dios hizo en mí que dejé de fumar. Sin darme cuenta un día que yo ya no sabía fumar ni nada. Dio un giro de 360 grados, vamos, tres veces en mi vida. Algunos que me conocían de antes me veían diferente, incluso mi familia, y eso para mí era algo muy bonito porque me daba cuenta que era Dios quien me estaba cambiando para bien. Aprendí mucho del ejemplo que me daban las hermanas del grupo casero. Ellas limpiaban la iglesia y yo iba ahí con ellas. Siempre limpiábamos la iglesia y me parecía muy bonito porque me decían que era la casa que Dios nos dio para congregarnos todo su cuerpo y debía de estar en condiciones. Siempre aprendí de su ejemplo, más de lo que siempre me decían, aprendía de lo que yo las veía hacer, del ejemplo que me daban. Dios puso estos ángeles para que me instruyeran, para luego llamarme a su servicio. Fui bautizada en esta iglesia, previamente preparada para dar este paso. También fui tentada, pero Dios envió a sus ángeles para que me cuidasen. Luego comencé a formar parte activa de la iglesia, como ujier, donde pude practicar el servicio a Dios, ya que todos somos llamados a servir. Más adelante pasé por un desierto, por un año más o menos. Comencé porque me quedé sin trabajo y estaba muy angustiada porque con mi sueldo se solventaban las necesidades de mi familia. Y mi único afán era encontrar trabajo porque por nada del mundo lo único que quería era solamente encontrar un trabajo. Y hubo una persona que me dijo que ha llegado el tiempo en que Dios me va a preparar para su servicio. Lo cual no lo creí porque mi objetivo era encontrar trabajo y nunca pensé que se iba a fijar precisamente en mí. Y viví momentos muy duros por falta de conocimiento. Me quedé sin trabajo porque siempre antes tenía trabajo y se acababa mi trabajo porque siempre cuidaba a personas mayores y ya Dios decidía llamarlas. Y entonces enseguida encontraba trabajo con las referencias que me daban, enseguida encontraba trabajo, pero en esta ocasión fue muy diferente porque no encontré trabajo durante un año más o menos. Y salía todos los días a buscar trabajo. Mi momento más duro era porque me tocó pedir ayuda a las hermanas para vivir en la casa de ellas, cosa que yo nunca lo había hecho en mi vida y era lo más duro para mí, ser una molestia en la casa de las hermanas. Entonces salí a buscar trabajo y un día me encontré que no tenía absolutamente nada. Nada porque en un trabajo donde yo fui se me hicieron quedar todas mis maletas, mis documentos y todo. Y yo salí a la calle y le dije: Señor, yo siempre he oído a las hermanas que dicen que si te tengo a ti, lo tengo todo. Si lo tienes a Dios, ya no te hace falta nada. Pues yo le dije: Señor, yo ahora mismo no tengo absolutamente nada, solo te tengo a ti. Nada, porque incluso me tocaba ir desde donde estaba viviendo a un lugar donde buscaba trabajo, una bolsa de trabajo, me tocaba ir caminando porque no tenía para el bus. No pedía, no porque no me quisieran dar, sino porque me daba vergüenza. Yo no estaba acostumbrada a pedir, ni a mi padre, entonces no lo pedía. Y yo le dije: Señor, solo dependo de ti. Nada más. Y da la casualidad que yo llegué a un lugar de trabajo donde era la bolsa de trabajo de unas monjas y yo llegaba y nos hacían pasar adentro de la iglesia para que rezáramos y para leer la palabra. Y nos pedía la monja que nos arrodilláramos, cosa que yo no lo hacía y me quedaba de pie. Y la monja me quedaba viendo pero no me decía nada. Y después, como a manera de castigo, me decía: pasa tú, lee la Biblia y la explicas. Entonces yo pasaba y leía la Biblia, la explicaba y oraba. Y la monja se quedaba sorprendida y me decía: ¿dónde aprendiste eso? Le digo: en una iglesia donde me congrego. Y como íbamos ahí dos veces por semana, las monjas de Bilbao, a buscar trabajo, pues cada que me veía que llegaba, me pasaba a mí primero a leer la Biblia y a explicarla y a orar. Y después la monja me propuso que fuera ahí para que les enseñara la palabra a todas las personas. Y todos dejaron de rezar y comenzaron a orar. Y me he dado cuenta efectivamente que Dios estaba preparándome, porque nunca había tenido yo eso en mente, hacer tal cosa. Y Dios en verdad estaba conmigo, porque a pesar de la hora que yo llegaba, siempre era la número uno y las monjas siempre me daban trabajo para mí. Cosa que cuando yo llegaba a las entrevistas, les encantaba, les gustaba, les veían mis referencias y les parecían muy buenas, pero como no era tiempo de trabajar, sino de prepararme, pues ya habían llamado a otra, decían, ya hemos contratado a otra persona, porque estaba en un tiempo de preparación, pero que yo no me lo creía. No me lo creía porque no, yo decía, yo lo único que quiero es el trabajo, nada más porque mi familia necesita de mí. Y durante todo este tiempo, mi familia no pasó ni hambre ni necesidad alguna, mientras Dios me preparaba. Porque mi esposo comenzó a trabajar, no tenía trabajo, y él se volvió también alcohólico después de mi venida. Y nunca les faltó nada, absolutamente nada. Él siempre iba conmigo. Y aquella vez que yo fui, una vez fui ahí y no tenía ni para el metro, y llegó una, Dios utilizó a una chica de fuera del mundo, y nos sentamos ahí al lado a buscar este trabajo, estamos esperando a que nos llamaran, y entonces ella me dijo que la acompañe a hacer una entrevista, porque ella no sabía hacer, había trabajado 10 años en Guadalajara, de ahí no había salido absolutamente para nada. Entonces ella me decía que le acompañe a la dirección que le habían dado y que le haga la entrevista. Entonces yo le dije, mira, no te puedo acompañar porque yo no tengo ni ticket de metro para irme, y ahora mismo yo me voy a regresar a donde me están acogiendo y me voy a regresar caminando. Entonces ella dijo, no te preocupes por eso, y me compró el bono del mes. Y además le digo, yo quiero encontrar el trabajo lo más pronto posible porque necesito el dinero para enviarle a mi hija que estaba estudiando en otra ciudad. Y ella se ofreció a regalarme el dinero. Me regalaba 200 euros, una persona que no me había conocido absolutamente de nada. Me regalaba el dinero para darle a mi hija. Yo le dije, en cuanto yo tenga el trabajo, enseguida te lo devuelvo. Yo no quiero que me regales, solo quiero que me lo preste. Y fue así que después descubrí que esta chica nunca enviaba ni siquiera a su madre ni un solo céntimo por una hermana de ella que me contó. Y yo me daba cuenta que fue Dios que utilizó a ella para ayudarme y para servirme. Porque no daba ni a su familia ni nada, y Dios la puso ahí para que me lo diera a mí. Luego la invité a ella aquí a la iglesia, lo cual me causó gracia porque ella me decía que ella no quiere venir aquí a la iglesia porque no necesita de Dios, porque ella tenía 17,000 euros en el banco y que no le hacía falta nada. En ese puntuado estas cosas, fueron muchas cosas más duras que yo pasé y todo, pero eran todas, cada día era una lección que Dios me ponía. Me llevó a un comedor social y me daba vergüenza entrar ahí porque decía que les voy a quitar el alimento a aquellos que ya tienen por costumbre ir ahí a comer, pero Dios hizo que yo entrara ahí. Y nosotros nos podíamos sentar donde la señora nos decía, no donde nosotros queríamos. Y me sentó ahí conjuntamente con 4 hombres. Y en cuanto nos sirvieron la comida, yo me puse a orar. Y estos señores me dijeron, ¿qué haces? Come, dice, que si no, no puedes repetir. Le digo, no, estoy orando primero. Y dejaron ellos también la cuchara y se pusieron a orar conmigo. Y me dijeron que les gustaba, que cuándo voy a venir, que si voy a seguir yendo. Me di cuenta que la gente no solo necesitaba de comer comida y eso, sino que necesitaba del conocimiento de Dios, de saber que tienen una esperanza de vida. Y así fui aprendiendo. Cada día Dios me enseñaba una lección, me hacía vivir las cosas para que yo pueda sentir, para que yo pueda comprender al resto de las personas, porque yo no sabía los servicios que Él me iba a poner, pero Él sí lo sabía y por eso me preparaba. Hasta que empecé a ver las cosas de otra manera. Entendí que Dios me estaba pasando por el fuego para prepararme porque me faltaba fe, carácter y personalidad. Y Él quería enseñarme a mí que yo era más fuerte de lo que yo me imaginaba. A continuación me puso al servicio en su obra, en la intercesión por la familia de San Martín. orando antes del culto, así como también cuidando de sus princesas, las mujeres únicas de Dios. En estos servicios Dios me guió y me mostró cómo realizar cada trabajo, porque yo lo quería hacer bien de acuerdo a su voluntad, para lo cual tuve la ayuda del pastor, quien me enseñaba y me daba el material adecuado para poder realizar este trabajo. Además, Dios me enseñaba en Josué 1, 8 y 9, que dice: repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que él ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te mando que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Era algo que me marcó muchísimo y lo que me repetía siempre, porque yo decía: yo quiero servir a Dios como Él se merece y no sé cómo hacerlo. Y entonces Él me indicaba aquí cómo lo hiciera. Y también tenía miedo, sí tenía miedo, porque estaba trabajando en la obra de Dios y tenía temor de Dios. Sí, tenía y tengo. Sinceramente, el servir a mujeres únicas fue un regalo para mí, porque vivimos momentos muy bonitos, compartimos, estudiamos y también fuimos fortalecidas en Dios. Hace más o menos un año y algo decidí viajar a mi país, guiada por algunas personas que me aconsejaban que tenía que estar con mi familia. Yo, cuando escuchaba esto, pues me daba pena de que yo le había pedido al Señor una familia y Él me dio esta familia. Y yo le decía: tú me diste esta familia y ahora me quitas de aquí. Tú dices luego en tu palabra que todo aquel que deja madre, padre, hijos y todo es digno de ti. Y le decía: Señor, yo dejo todo lo que tengo en Ecuador, que es mi país, por quedarme aquí en esta iglesia sirviéndote. Era esto que lo hacía por falta de conocimiento. Porque yo creía que, yo siempre le decía que se haga la voluntad de Él en mí, no la mía. Pedía eso, pero sin embargo yo decía: yo quiero hacer esto y esto y esto, y no era eso, pues era la voluntad de Dios en mí. Lo cual Dios dice en su palabra que la esposa no se separe del marido a no ser que sea porque se pusieran de acuerdo para orar. Todo eso me decía el Señor y estaba en de acuerdo con todo ellos. Independientemente de esto, no era el plan de Dios de que me fuera, ya que porque me cerró todas las puertas. Me dejó de la noche a la mañana sumamente mal de mi salud. Y yo no me sentía mal, pero los análisis que me hicieron arrojaban resultados demasiado altos, que no era posible eso en una persona, y que estuviera viva. La doctora me decía que ande con alguien, porque lo mismo me puedo quedar en cualquier momento. Confieso que tuve mucho miedo y creí que ya no iba a ver a mi familia, y solo le pedí a Dios que se haga su voluntad en mí. Pero a la vez le pedía que sí, que tengo que morir, que si tengo que morir pueda ir a morir en mi país junto a mi familia. Además, saqué un seguro de asistencia a distancia, ya que para que se encargaran de recogerme en donde yo me hubiera quedado muerta y trasladarme a mi país, porque no quería ser una carga para los hermanos ni para nadie. Recibí tratamientos y mientras estos duraban, Dios me enseñó a conocer y a no tenerle miedo a la muerte. Me enseñó a través de Mateo 10:28, donde me decía: no tengáis miedo a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Además, tomé algunos cursos de sanidad espiritual. Antes de tomar los cursos de sanidad espiritual, yo ya había sido aconsejada y preparada para poder viajar a mi país y cómo llegar y cada paso que tenía que dar, porque por aquella persona que Dios puso en mi vida para que me aconsejara. Sé que daban aquí estos cursos de sanidad espiritual, donde aprendí lo que debía hacer. Cuando regrese con mi familia y cómo levantar los muros de mi hogar conjuntamente con mi esposo, quien ya recibió a Jesús en su corazón, después de ver el cambio que yo había dado. Porque, como les había dicho antes, mi esposo era alcohólico y Dios lo cambió. Yo pedía que cambiara a él. Yo siempre le pedía: Señor, haz que cambie mi esposo, porque ¿cómo puede ser esto así? Y yo pedía que cambie él cuando Dios me, me hizo conocer que la que tenía que cambiar era yo. Entonces cambié y así mi esposo cambió. Siempre mi hogar estuvo protegido por Dios porque mi esposo era alcohólico, pero era alcohólico y llegaba a la casa y se encerraba en su habitación. Era algo fuera de lo normal porque siempre la gente que llega ebria pues se pone a gritar, a pelear, a golpear, y eso no lo hacía él. Y él vivía con mis hijas, con las tres, porque tengo tres niñas y él vivía con las tres, pero no les causaba ningún daño, ni golpeaba, ni cosa parecida. Entonces yo me daba cuenta que era solo obra de Dios, porque él tenía un propósito en mi vida y en mi hogar. Aprendí a controlar un poco los nervios, el miedo, ya que Dios me decía en Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Me enseñó a confiar en él porque yo vivía afanada en qué íbamos a hacer, qué íbamos a comer, de qué íbamos a vivir. Dios me enseñó que él cuida de sus hijos, porque valemos más que las aves, quienes ni siembran ni cosechan y sin embargo Dios las alimenta y las viste. Mucho más hará con sus hijos. Que por lo tanto busque primero el reino de Dios, el reino de los cielos, y el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Ya me enseñaba a Dios que antes de que sea aquí o donde quiera que vaya, nos enseña el Señor a todos que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y el resto nos viene por añadidura. Hubo un momento en que yo, cuando no tenía nada, decidí buscar a Dios y mi familia. Y una hermana me enseñó que no busque a Dios ni mi familia como última opción, sino como la primera en mi vida. Porque cuando yo me quedé sin trabajo ni nada, entonces, porque no tenía nada, decidí ir a donde mi familia, comenzar a buscar de Dios. Y me dijo, eso no me parece bien en usted. Y me hizo entender y comprender esta situación, que no busque como última opción ni a Dios ni a mi familia. Hoy dejo y renuncio a todo porque estoy en un momento de los mejores tiempos que he vivido aquí en Madrid, para seguir buscando y conociendo de Dios, mi Salvador, quien me salvó para siempre y jamás me dejará avergonzada ni humillada. Todos ustedes han sido mi familia espiritual, significaron mucho en las diferentes etapas de mi vida espiritual y siguen significando y aportando siempre. Agradezco con mucho cariño a todas aquellas personas que me acompañaron durante mi vida espiritual, con sus enseñanzas, con sus consejos, con su tiempo, y aquí han sido los ángeles que Dios envió para mí. Reemplazarlos no creo que sería una opción. Yo los quiero mucho y siempre los llevaré en mi corazón. Amén.
Bueno, vamos a orar por Zaira. Y ella toma la decisión de dar pasos por obediencia a Dios, sabiendo que lo que hace es lo que Dios marca. Lo cómodo sería a lo mejor quedarse, como ha dicho, y limpiarse las manos, olvidarse de todo lo de allá. Tampoco está tan lejos, ¿no? Pero ella quiere ser obediente a Dios, 100%. Y estoy seguro de que lo que tiene preparado para ti es mucho mejor. Acuérdate de los consejos que te hemos dado. Bueno, vas a ir con... Vamos a orar por ella, y libremente, quien quiera, orar por ella. ¿Cuántos segundos son? Listo. Uy, 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 uy. Sí.
Tenía varias citas como has hecho tú. Hola, yo soy Mai. Tenía varias citas apuntadas, pero me las he dejado en casa. O sea que tengo que improvisar. Bueno, yo llevo muchos años siendo creyente. Entonces, he aprendido una cosa. Y es que también dentro de la iglesia... el maligno a veces se mete, y ella lo sabe bien también. Entonces se mete, pero contra el pueblo de Dios, si estamos unidos, él nada puede hacer. Entonces a veces pasan cosas tontas y cosas esto que quieren separar a los hijos de Dios y que quieren crear cizaña en medio. Entonces, pero como el amor de Dios es más fuerte que todo eso, pues todo se supera con eso. Entonces, como yo me enteré, aparte de la fiesta que le hicimos y eso, me enteré de que ella había decidido irse a su país, pues le hice un acróstico, que me encantan hacer acrósticos de nombres. Y el acróstico que le hice dice así: senderos desconocidos de la vida, ahora el Señor te lleva a otros distintos. Igual son más hermosos, más placenteros, diferentes y a la vez antiguos y nuevos. Algo inmenso que te llenará por completo. Lo he hecho en especial para ti. Señor, te bendiga y te pido por allí siempre. Y ahora con las, pues eso, con los métodos modernos del SA y todo eso, te veremos más que en la sopa.
Y con los ojos del alma.
Bien, oramos por ello. Gracias, May. Muchas gracias, Señor, porque es una bendición formar parte de tu pueblo, de tu familia. Gracias, Señor, por ser instrumentos en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas que ocurren, ocurren para bien a aquellos que te aman y ponen sus ojos en ti. Y te damos gracias por la vida de Saida, por la forma en que tú durante estos años has ido moldeándola. Te damos gracias por ese año sin trabajo y de escasez, por ese año donde aprendió que hay cosas mucho más importantes que lo material y mucho más importantes que hacer lo que uno quiere. Te doy muchísimas gracias por abrir sus ojos y también porque sabemos que es el tiempo y las puertas se han abierto. Y te damos muchísimas gracias por la bendición que va a ser allá donde esté. Te damos muchísimas gracias por los roces, por todo lo que ha podido haber, que lo único que ha hecho ha sido pulirnos y enseñarnos a todos. Te damos muchísimas gracias por su disposición a servir aquí. Te damos gracias porque ella lo hacía y lo hace para ti. Y te damos muchísimas gracias porque de alguna manera ha sido y es una bendición cada paso que ha dado, Señor. Ahora solo pedimos que ella sea consciente de que el futuro está en tus manos, no en las suyas, de que la sabiduría es tuya, no suya, que el poder que necesita viene de ti, no de ella, y solamente que se deje guiar como lo está haciendo ahora. Padre, pedimos por su esposo, para que tú toques y prepares su corazón, por sus hijas y también, Señor, por su nieta, y para que tú la bendigas, para que pueda de alguna manera salir a ser como un bálsamo para esa familia y que puedan estar unidos y que nada, ni nadie, ni nunca más se separe. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Nieto? Amén. Es nieto, no es nieta. Es que a Sadiero le gusta decirle que es abuela, pero es una abuela joven. Ella va a estar otro domingo más en la iglesia. Si la ves, no le digas, oye, ¿no te ibas? Vale, entonces es el temor que tiene. Entonces tú, como que no está. Tú no, pasas de ella, ¿vale? Entonces le va a estar algún tiempo más y tu viaje es, ¿qué día? El 22. ¿Vale? Mira, abre tu Biblia porque tiene mucho que ver lo que ha compartido Saida con lo que está compartiendo Pablo en Filipenses, capítulo 1. Y con un versículo que lo sabemos muy bien de memoria, pero que nos cuesta mucho ponerlo en práctica. Y nos cuesta mucho ponerlo en práctica porque es un versículo que es un poco difícil. Necesito el PowerPoint, Pablo. Filipenses 1:12. Pablo estaba en la prisión y estaba en prisión, a punto de ser matado o a punto de morir en sus últimos días, y está escribiendo a una iglesia que, como vimos el domingo pasado, estaba súper orgulloso de esta iglesia. Y estas son las palabras que dice en Filipenses a partir del 12. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 porque el versículo que me gusta así, no como de otra forma. Bien. Quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, que las cosas que han sucedido o que me están sucediendo han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vale, solo para que, antes de llegar a ese versículo, Pablo está prisionero, todo el mundo sabe que está prisionero, y en vez de decir todos, mira, si eres cristiano, lo más seguro es que acabes preso, espera, voy a... Pues si no tienes Biblia, ahí no puedes leerlo, ya lo sé. Pues ya está. En vez de decir, si eres cristiano voy a caer preso, la forma en que Pablo enfocaba sus prisiones animaba a otros a compartir de Cristo. La forma en la que Zaira decide dar pasos en su vida que no son cómodos puede animarnos a nosotros a compartir de Cristo. Y como cristianos a veces somos un poco cobardes porque pensamos que si presentamos a Cristo a otro es como que decir, mira, es que va a acabar preso. Pero el mensaje es justamente al revés. Nosotros tenemos que ser valientes de presentar a Cristo porque en realidad lo que la gente necesita es Cristo. Esta mujer que vino, no ha venido más, ¿no? La que trajiste, Zaira, de los 17.000 euros. Andará por los 10.000 ahora. Eso, conforme va bajando vas viendo que el dinero quizás no es lo más importante donde agarrarse. Bueno, lo que vemos en el mundo es que la gente está segura cuando tiene cosas que le dan su seguridad. Vale, yo quiero que tú estés seguro, no por lo que tienes o no tienes, sino porque Cristo está contigo. ¿Vale? Todo lo demás me sobra. Cristo está contigo. Todo lo demás me sobra. Cristo está conmigo. Es que me lo tengo que creer yo también. Todo lo demás me sobra. Y Pablo está diciendo, mira, yo estoy preso y mis prisiones sirven para que otros prediquen a Cristo. En vez de acobardarse, siguen adelante. Vale. Dice, algunos a la verdad lo predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Mira que la salida de Pablo no está diciendo liberación de que seré libre de la cárcel. No está hablando de eso. Es otro tipo de liberación. Dice más o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Y quédate con esta frase. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. No solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Cristo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vale, cuando miro este texto, Quiero que leas esta frase de Mafalda, de Quino. Quino es el autor de Mafalda, pero Mafalda lo habla. Es una niña muy muy pensativa. A veces puede parecer un poco repelentona, así. Dice, bueno, pero dice, trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Vale, no se entendió nada, ¿no? Necesitas pensar un poco. Lo ha dicho una niña pequeña, ¿cómo lo vas a entenderlo tú? ¿Vale? Pero ahora tú piensa, ¿ya has entendido la frase? ¿Sí? Ahora, la tenéis en la hojita, si quieres repasarla un poco más. Es un versículo largo, ¿no? Dice, trabajar para ganarse la vida está bien, pero ¿por qué esa vida que uno se gana trabajando tiene que desperdiciarla trabajando para ganarse la vida? Ahora quiero que pienses en tu vida. Y no nos ocurre muchas veces eso. Dice, yo tengo para vivir, tengo que trabajar, pero parece que toda mi vida es trabajo, entonces no vivo. Sí, vives para trabajar, pero no era trabajar para vivir. No vivo, que siempre que vives para trabajar. Entonces, todo es un círculo, toda mi vida es trabajo, trabajo, trabajo para vivir, y entonces estoy trabajando, trabajando, trabajando para poder vivir, pero en realidad el trabajo no me deja vivir. Y si tú miras eso así, eso es una grandísima verdad. Por eso cuando Pablo dice que no obstante en todas las cosas... ¿dónde estás? Tengo que encontrarlo rápido. Aquí, 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir ganancia. Es como está diciendo, yo tengo algo muchísimo más importante que el trabajo para vivir. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. ¿Y cómo nos ayuda eso en nuestra propia vida? Si pensamos... Bueno, déjame que voy a pasar algunas cosas. Vale, esta es la forma en que Pablo estaba viviendo. Dice, vale, yo quiero vivir por las cosas que merecen la pena. ¿Merece la pena vivir para mi trabajo? ¿Para poder vivir? Mira, las respuestas de cada uno. Yo pienso que no. Yo pienso que el trabajo es un medio para vivir, pero se tiene que quedarse en un medio. Porque necesitamos, porque estamos aquí, porque es así como funciona, pero tiene que quedarse en un medio. La clave para poder vivir es entender que nuestra base, nuestro centro, donde apoyamos nuestros pies, es Cristo. ¿Quiere decir que no tengo que trabajar? No. Quiere decir que el trabajo no va a absorber toda mi vida y que voy a olvidarme de lo que es importante, que es Cristo. Quiere decir que a veces voy a tener que renunciar a cosas cuando estoy cómodo en una... Déjame usar el ejemplo de Saida porque pega el testimonio que hemos oído. Cuando estoy cómodo en una iglesia, cuando estoy cómodo con unas personas, cuando estoy cómodo con un trabajo bueno, con un trabajo cómodo, con un trabajo que me permite vivir con cosas que jamás voy a tener económicamente o forma cómoda, en un sitio donde tengo mi piscina, donde tengo mi todo, donde puedo invitar a todos, donde no tengo que pagar nada, donde todo me lo paga, donde voy... ¿Qué hace que todo eso no valga nada o se rompa? Precisamente porque entiendo que para mí el vivir es Cristo. ¿Quién me anima a dar el siguiente paso? ¿La iglesia, el trabajo, el dinero o Cristo? En este caso, quien anima a dar este paso es Cristo. Cuando das pasos así en tu corazón o en tu mente, pierdes muchas cosas. Vale, pierdes el trabajo. Hoy en día perder el trabajo suena como una locura, porque no hay trabajo. Bueno, sí hay trabajo. Pero perder un trabajo es como decir, bueno, he perdido... Si hay mucha gente buscando y yo voy y lo tiro, yo lo pierdo. ¿Pero por qué? Porque, de alguna manera, el que marca mis pasos no es el trabajo, es Cristo. Perder la comodidad de las amistades o de un sitio donde ya estoy más o menos seguro es una locura. Porque hoy en día es muy difícil encontrar un círculo donde te encuentres seguro. Pero hay algo que me empuja a dar ese paso, y ese paso es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Y quita lo del morir es ganancia, es que eso siempre nos cuesta un poco más, aunque sé de alguien que dice, a ver si ya viene el Señor y me lleva. Claro, pero tú dices eso delante de tu esposa, por ejemplo, ¿no? A ver, tengo una gana de morir y irme con Cristo. Se entiende al revés. Es como decir, tengo una gana de ya no estar con mi familia o no estar ya, tengo una gana de morirme y perderos de vista, oye, que no es el énfasis de Pablo. Entonces, como no queda muy bien, lo dejamos aparte. Para mí el vivir es Cristo. Yo voy a dar el paso siguiente, no pensando en mi comodidad, sino en lo que Cristo está diciéndome. Que eso puede implicar perder cosas, pero ¿sabes qué? No importa, porque para mí el vivir es Cristo. Es que no sabemos este versículo muy bien, pero claro, yo pienso en ponerlo en práctica y es muy difícil, o es difícil. Y Pablo está diciendo, puedes decir, claro, pero Pablo estaba muy cómodo, no, Pablo estaba incomodísimo. Ya, pero Pablo era mayor, bueno, Pablo había sufrido un montón. Pablo estaba esperando que en cualquier momento lo matase. Y él escribe, mira, yo estoy muy contento con vosotros. Si Dios me dice que tengo que estar aquí, pues estoy. Sigo compartiendo el Evangelio, pero si te van a matar por el Evangelio. Pero es que para mí el vivir es Cristo. Y yo comparto el Evangelio. Y yo digo que soy cristiano, sea donde sea, y yo no solo lo digo con la boca, lo digo con mis hechos. Y eso implica perder cosas. A lo mejor, ¿qué es cosas? ¿Dinero? ¿Qué es cosas? ¿Una posición laboral? ¿Qué es lo que pierdes? ¿Y qué es lo que ganas? Porque para mí el vivir debe ser Cristo. Estos son los mensajes que escuchamos, sin darnos cuenta. Bueno, es que he intentado buscar canciones modernas, pero he descubierto que soy viejo. Entonces, lo que venía a mi mente eran canciones del año La Polca. Las cantaba Machín con las maracas de Machín. Mira, hay canciones que escuchamos sin darnos cuenta. Y dice, voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Eso tienes que poner la música y todo, que ya la tienes en la cabeza, la, 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 fiesta. Entonces, esta lo canta Marc Anthony y es una canción tan chula, está muy bien. Y dice, si viene un problema, pues si es igual el problema, si luego pasa el problema y sigue la vida, yo voy a vivir, yuhu, y todo venga, ah, fiesta, fiesta. Y esa canción, pues se te mete en la cabeza, se te mete en la cabeza, y al final lo que haces con tu vida es esto. Yo voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida y lo demás, la, 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 la. Bien. Y yo me pregunto, ¿y Cristo? ¿No? ¿Dónde está? Ahora, no es que Cristo no quiera que te rías ni que disfrutes, no me entiendas mal. Es como que le falta un algo ahí. Y para mí es Cristo. Luego está esta otra canción, que la he puesto porque se ha modernizado otra vez, de Alaska. Y cuando salió revolucionó todo, porque cuando salió esta canción España era ultracatólica y entonces todo ultraortodoxo, todo tenía que estar, nadie podía salirse del cuadradito, y de repente salió esta joven que canta, con todo mi respeto, regulín tirando pa' mal, entonces salió, y lo importante de Alaska no era cómo cantaba sino lo que decía. Estas canciones hicieron que surgiese todo lo que llaman una movida madrileña, todo eso, pero es que muchos jóvenes siguieron todas estas canciones, todo lo que, no la canción, el mensaje de la canción, y decía, ¿a quién le importa lo que haga o lo que, a quién le importa lo que lo diga? Yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Y dicho así, está mejor cantado que Alaska, ¿eh? Vale, y nunca cambiaré. ¿Qué quiere decir? Mira, Cristo, tararí. Nada más. Y pues tú sigues escuchando la canción y lo que estaba era una canción de revolucionaria, pero al fin y al cabo que estaba despreciando algo que para nosotros tiene que tener mucho valor. Y tú dices, bueno, yo escucho estas canciones, yo tarareo estas canciones, pero tienes que pensar que muchos mensajes, estos son dos ejemplos muy sencillos, que escuchamos en la calle muchos mensajes, que lo que te están diciendo, para mí el vivir es... fiesta, y qué quiero el verano, fiesta, yuhu, y Cristo, no, hombre, no te pongas tan serio, Andrés. Es que nadie dice que Cristo sea serio, pero Cristo sí tiene parámetros que merecen la pena. O yo soy así y así seguiré, y no me importa lo que me diga la gente, y nunca jamás cambiaré. Bueno, pues si eres así, peor para ti, porque no dejas que Cristo cambie, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. ¿Y quien lo dice está cómodo? No, está costándole la vida. Pero él dice, es que no, para mí vivir es Cristo. O sea, yo tengo que predicar a Cristo. Pero Pablo, cambia que te van a matar. Me da igual. Para mí vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Y estar a su lado, mejor todavía. Para mí, vivir es Cristo. El mensaje que nosotros escuchamos es justamente el contrario. Para mí, vivir es buscar las cosas que son más cómodas para mi vida. Ese es el mensaje que escuchamos. Y lo importante en la vida es gozarnos y disfrutar de lo que tienes, del poco tiempo que tienes, y tener un buen puesto de trabajo. Si tienes uno ahora, no importa, voy a buscar uno mejor todavía. Mira, para eso, hablando con Jorge y con Cristina, y Jorge me decía, mira Andrés, yo no sé por qué ahora laboralmente él dejó un trabajo. Voy a decirlo así para que sea un súper trabajo. Él lo dejó para irse a Sigüenza, un pueblo de 4.700 habitantes. A una iglesia que dice, bueno, por lo menos una iglesia. Bueno, la iglesia está, el local está, ¿vale? La iglesia tiene que hacerse. Y él dijo, me voy a poner a trabajar por mi cuenta. Se pone a trabajar por su cuenta. Y dice, con un cliente, haciendo cálculos, porque él es de cálculo, hace cálculo, va a salir. Con un cliente. Y dice, y ahora de repente tengo 4 clientes. Es como que ya no puedo coger más, no puedo coger más. Y digo, Jorge, ¿qué vas a hacer? Dice, pues muy fácil, Andrés, voy a quitar 2. 2 clientes. Cuando hablo de esto, yo no estoy hablando de 200 euros, de 300 euros. Estoy hablando de clientes. Tampoco sé la cantidad porque tampoco le pregunté. Le digo, dámelos a mí. Pero él dice, porque en realidad para mí el motivo de vivir y el trabajo es que me dé dinero para que mi familia tengamos dinero para poder hacer lo que Dios quiere. ¿Qué quiere? Que estemos aquí en esta iglesia o en Sigüenza para que haya una iglesia. Y ahora tengo el dilema de quién tengo que dejar, qué clientes tengo que dejar para seguir adelante. Mira, qué lección tan grande de que para mí el vivir es Cristo. Que con lo interesante que sería decir, bueno, yo sigo trabajando y ahora el coche que tienen, que yo digo, no sé ni cómo anda, pero él me dice, pero si funciona, porque vea, podría tener un cochazo buenísimo, muy bonito. Pero no, a él no le interesa eso, porque el vivir es Cristo. Ahora, que son aburridos, que se... No, nada de eso. Y los que los conocéis ya sabéis que no es así, ni muchísimo menos. Que son tacaños, nada de eso. Es que su prioridad es Cristo. Lo que hace moverse a personas de un sitio a otro cuando están cómodos es Cristo. Lo que debe mover nuestras vidas es Cristo. Lo que espero que mueva mi vida es Cristo. Luego pensé, digo, vale, tiene que quedar más claro todavía. Entonces digo, voy a por aquellos que todavía no les ha quedado claro. ¿Bien? A por ti. Muy sencillo. Dice, una linterna necesita pilas. Sin pilas no funciona la linterna. O a lo mejor de rasca de estas ahora que han sacado, que son más antiguas, pero las han modernizado. ¿Vale? Otras que se mueven así y alumbran, o enchufado, lo que quieran. Necesita. Una bombilla necesita corriente. Un molino necesita viento. Si no, no vale para nada. Un coche, gasolina o lo otro. O electricidad ahora. Sí. O 3 tíos empujando mientras uno conduce. Algo tiene que moverlo, ¿vale? Unos zapatos necesitan un pie, si no, por muy bonitos que sean, un títere, una mano. Y claro, yo me hacía la pregunta, ¿y yo qué necesito? ¿Vale? Necesito pila, necesito corrientes. ¿Sabes que tenemos muchas cosas que pensamos que son la clave que nos mueve? Por ejemplo, la familia. A mí lo que me mueve es la familia. Pero pueden ocurrir cosas muy gordas con la familia. Y, perdón, así muy cruel. Puede ser que hoy esté y mañana no. Te quedas quieto ya. Ya no hay nada. Puede ser que necesites amigos. Y puede ser que hoy tengas miles de amigos, pero eso pasa lo mismo. Puede ser que hoy los tengas y mañana no. Puedes tener, cuando pongo amigo o amiga es un poco más especial, ¿bien? O que pienses que esa es la clave de todo. Bueno, puede ser que hoy lo tengas, puede ser que mañana no. Una iglesia, lo mismo. El fútbol, yo qué sé, lo he puesto pensando en mi hijo, yo qué sé. pensando en Jaime, que siempre está hablando de fútbol. Necesito hablar, yo necesito que comunicar mucho, mucho, mucho. Bueno, puede ser que un día estés solo. ¿Y? El trabajo. Y cuidado, porque el trabajo es una trampa muy gorda, ¿eh? De parte, una trampa. Es una forma en que la sociedad te absorbe y te anula totalmente. Por eso la frase esta de Mafalda tiene súper razón. Aunque tú pienses, en el fondo estás pensando, ya, pero la vida es así, Andrés, tú no sabes nada. Bueno, déjate de que no sabes nada. El dinero, segunda trampa. Necesito la comida, necesito diversión, necesito agua. Mira, todo esto puedes tenerlo y no tenerlo. Puedes estar lleno de todo y desaparecer. ¿Y qué es lo que te mantiene? Hubo un profesor una vez que yo me acuerdo de él, no tanto por la frase, sino por cómo era, porque antes, cuando era más pecador, no conocía a Cristo. Siempre lo recuerdo porque era muy regordete, así, tenía una forma, no sé, era así, era, ocupaba bien dos sillas. Y entonces, yo siempre, mi cabeza está volando por ahí, pero a veces te quedan frases, se te queda de esto que se ha caído una frase en tu mente y se queda. Y dice, bueno, la vida es como una escalera, ¿sí? ¿Vale? Y entonces es como piensa, tienes, eres tú, y aquí vamos a poner, está tu esposa o lo que sea, es una escalera. Y los peldaños son las cosas de la vida, son los amigos, es el dinero o todo lo que quieras. Este palo se mantiene porque hay muchos palitos que se juntan a este palo y los dos se mantienen. ¿Vale? Conforme se van rompiendo los palitos del medio de la escalera, esta va cediendo, y esta va cediendo. Entonces, cuando la familia, por cualquier razón, se destruye o no es como tú quieres, bueno, la escalera ya no es tan estable. Cuando el dichoso dinero, ves que en la cuenta ya a los 17 son 2.000, dice, oh, ya se está rompiendo, ya está la carcoma ahí. Cuando ves que ya nadie te escucha o que los amigos están fallando, ya va fallando también esto. Cuando ves que las diversiones ya no son tan diversiones y que ahora muchas cosas que eran divertidas se han convertido en ataduras, ya también va fallando. Entonces, cuando todo esto se rompe, de repente los dos palos que están aquí, ¡pum!, caen. No existe escalera. Entonces, claro, yo me quedé pensando en esa imagen, digo, es verdad, ¿y cómo se sostiene este palo? O este palo, para que nunca caiga aunque todo esto falle. La única forma en que se puede sostener es que este palo esté agarrado arriba con algo. Y la frase es, para mí el vivir es Cristo. Si este palo aquí arriba está sujeto con Cristo, todo esto puede desaparecer. Que no quiere decir que desaparezca, porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero este palo se mantiene recto, porque está sujeto a Cristo. Yo no sé, voy a decir, el palo de tu vida, ¿a qué está sujeto? O si está sujeto a algo. O si el gozo que sentía Pablo por tener a Cristo es el mismo gozo que tienes tú, pero en realidad no mucho porque me está fallando todo lo demás. No, no importa, porque Cristo no está fallando. Es que Cristo no falla. Y hemos cantado canciones que hablan de la importancia de Cristo en nuestras vidas. Hemos cantado canciones que hablan de la dependencia de nuestras vidas de Cristo, pero cuando cantan las canciones quedan en canciones. Y encima son bonitas, melodiosas y todo, y si encima suena bien, como ha sonado muy bien hoy, todo eso, dice, ¡ay, qué bonita la canción! No, pero qué bonito el qué, si lo que te queremos decir, lo que estamos diciendo es que para mí el vivir es Cristo. La pregunta, ¿realmente en tu vida para ti el vivir es Cristo? ¿Es Cristo? O Cristo no es nada, no es nadie, o es alguien que muy interesante que pasó por tu vida, o que recurres a él como puedes recurrir con una llamada al 112 cuando está de emergencia. El vivir es Cristo. Mira, si haces esto, te ocurrirá lo mismo que le ocurrió a Pablo. Estando en prisión, a punto de ser matado, bueno, no sabía si le iban a matar o no, o sea, peor todavía, porque si te dicen la fecha, por lo menos sabes. Estaba allí, encerrado, por predicar el Evangelio, no por hacer algo malo, sino por predicar el Evangelio. Cuando estaba en los calabozos, no son como ahora que más o menos estás bien, ni como estos que entran que parecen hoteles, ni nada. No, no, era una prisión de verdad, de prisión sucia y todo. Y estaba ahí y decía, mira, a mí todo esto me trae al fresco. Es más, yo sé que por las oraciones de mis hermanos voy a ser libre. Libre no quiere decir que van a abrir las puertas. Libre quiere decir que posiblemente muera y se vaya con Cristo. Eso es libre para él. Porque para Pablo el vivir es Cristo. Para Andrés el vivir es... Me lo reservo. Pero para ti el vivir, ¿qué es? Y piénsalo bien. Mira, quizás luches con trabajo. Quizás luches con familia, quizás luches con falta de dinero, quizás luches con decisiones, quizás luches con muchas cosas en tu vida, interna, personal, tuya, que no tienes por qué contar ni nada. Pero pon esta frase en mitad de la lucha. Para mí el vivir es Cristo. Y verás cómo esas luchas o esas cosas que te impiden, por decir de alguna forma, dormir o estar tranquilo, desaparecen o de alguna forma menguan, porque lo que es importante lo tienes, que es Cristo. Vale, ahora quiero que escuchéis, como terminé el domingo pasado, esta canción. Pablo, gracias, hija, qué eficaz. La conocemos, la puedes cantar, la letra está un poco distinta, entonces yo te animo a que la mires si quieres cantarla sentada o lo que sea, pero esta canción dice en un estribillo, dice: perdóname porque en realidad me he olvidado que todo se trata de ti. Y dejamos de ser egoístas. No se trata de mí, de mi trabajo, de mi reputación, de mi dinero, de mi posición, de mi casa, de mi familia. No. Es que mi vida se trata de ti. Todo se trata de ti. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Vale? Y todo lo demás, ganancia. No, no. Y morir, ganancia. Porque me voy con él. ¿Vale? Lo escuchamos la canción.
Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, quiriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Deja de sonar
Me gustaría que pensásemos un poco en nuestra vida y quizás estamos un poco desenfocados preocupándonos por cosas que nos hacen olvidar que nuestra vida se trata de Cristo, solo de Cristo, y lo demás Cristo nos lo dará, o lo demás Cristo nos transformará, o lo demás Cristo lo cambiará. Y nosotros estamos aquí no para pasar ni para tener abundancia, estamos aquí con un propósito muy definido. Y se resume en una palabra, es Cristo, y adorar a Dios. Entonces vamos a orar y pensar de esta forma, en lo que Pablo alegremente está diciendo, mira, para mí el vivir es Cristo, y lo demás no me importa. Lo demás Cristo me lo dará. Y Cristo lo suplirá. Y Señor, te damos muchas gracias por este mensaje tan, esta frase, este versículo tan sencillo y tan profundo, mirándolo además en el contexto en que Pablo lo está diciendo. Señor, te pido perdón por las veces en que mi vida no está centrada en ti, o mi vida no eres tú, y me dejo sobrellevar por cargas, por preocupaciones o por otras cosas, o por otros anhelos, o por otros deseos. Estamos aquí por ti y para ti. Y tú suplirás todo cuanto necesitamos. No estamos aquí para morir trabajando, estamos aquí para morir predicándote. Y no con palabras, solo con palabras y palabras, sino con nuestras vidas, descansando en tu presencia. Y queremos gozar la vida, pero porque sabemos que estamos contigo. Y queremos vivir la vida porque sabemos que estamos contigo. Y queremos ser como somos porque estamos contigo. Y queremos darte el permiso, con total reverencia, de transformar las cosas en nosotros que no coinciden con tu palabra. Gracias por el testimonio que hemos escuchado de nuestra hermana, de cómo en obediencia hacia ti, Señor, da pasos de fe. Y da pasos de fe sin saber qué hay delante, pero sabe una cosa, que su vida está centrada en ti. Y que tú vas a abrir puertas y vas a darle todo cuanto necesita. Señor, quiero pedirte por las personas que están aquí hoy, que están en situaciones laborales muy difíciles, que de alguna manera pongas en su corazón no solo esperanza, sino gozo y seguridad de que, sabiendo que su vida está centrada en ti, que tú suplirás en el tiempo oportuno. Te pido, Señor, por las familias que están aquí, que son familias que están estropeadas o que rotas o con mal ambiente, Señor, que ocurra exactamente lo mismo, que cada uno te ponga a ti en el centro de su vida y que deje que tú trabajes en el corazón de cada uno, Señor. Queremos vivir contigo y tener la seguridad de que lo mejor que puede pasarnos es estar siempre a tu lado, aquí en vida o en muerte. Señor, gracias por salvar nuestras vidas, por perdonar nuestros pecados y por las segundas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, ahora quiero que abras tu Biblia. ¿Me vas a seguir? Sí, sí. Filipenses 1. Espera, que lo he perdido otra vez. 22. No. Sí, 21. Filipenses 1, 21. ¿Lo tienes? Vale. No, no lo tienes. ¿Lo tienes? Sí, listo. Vale, cuento tres y lo leemos juntos. ¿Seremos capaces? Vamos a ver cuántas versiones hay. Cada uno dice una cosa distinta, ¿vale? Una, dos y tres. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vale, que sea verdad en nuestras vidas y que Dios os bendiga.